Señora Nancy Ovelar, ¿cómo le va? Buen día.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
¿Usted cómo amaneció hoy?
Estoy bien, estoy muy bien. Con la fuerza del que entrega todo y que deja todo en la cancha.
Como dice la querida Mina Feliz Ángel, y con la mano en el corazón. En un momento,
sí.
Antes de que se designe al ministro de Educación en el gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿a usted le dijeron que usted va a ser la ministra?
No me dijeron que yo iba a ser la ministra. Me dijeron que estaba, que yo estaba en la consideración y que podría ser. No, me dijeron que iba a ser, que podría ser.
¿Pero eso quién le dijo? ¿El propio presidente de la República u otra gente?
No fue el presidente,
Ayer alguien, ¿quién era que nos dijo a nosotros? Silvio Velar dijo, Nancy Velar cometió el error de aceptar ser viceministra de PETA. ¿Fue un error?
Atendiendo a mis intenciones y mi interés por entregar lo que sé en una cartera que también conozco, no fue un error. O sea, yo no me arrepiento de haber en un momento dado me dijeron te traicionó tus ganas de hacer algo, y quizás sí, pero uno pues no espera que en el trato con otra persona se vayan sucediendo las cosas como que pasaron entre nosotros, ¿verdad? Porque yo les cuento que esa primera semana yo estaba como para irme, porque una primera señal que tuve fue después de asumir, antes de asumir acordé con él, le dije yo, ministro, voy a acompañarle, pero este es un viceministerio altamente técnico. De los 9 cargos de directores, 8 tienen que ver directamente con la misión de la institución. O sea, son cargos técnicos. Y yo voy a necesitar poner en esos cargos personas de mi confianza, con las que yo me animo a asumir este enorme desafío. Con mil gustos, pero totalmente de acuerdo, por supuesto. Esa fue la respuesta del ministro. Entonces yo, tranquila, me fui, no veía mayores problemas si es que yo podía poner mi gente, y o sea, la gente en la que yo conozco, cuya solvencia podía ayudarme a garantizar un proceso de trabajo técnico responsable desde el Viceministerio de Educación. Y pasaban los días después de asumir, se demoraban los nombramientos. Y un día yo, por WhatsApp, también me entero de la lista que estaba para la firma ya de los nombramientos. Entonces reacciono y le envío un mensaje al ministro y le digo, ministro, yo voy a tener que revisar, no puedo, nosotros pactamos algo y usted hace algo completamente distinto. Esta gente que usted propone, yo no conozco, las referencias que tengo es que se trata de gente que no tiene el dominio y la preparación a esas áreas, entonces yo no puedo hacerme cargo de un trabajo. Se generó una tensión, una crisis, ya ahí yo le hago saber al presidente eso. Luego el presidente se reúne con Blanca y le dice, habla con Peta, vos le conocés, 5 años no le aguantamos. Y Nancy es inteligente, puede lidiar con él. Y yo puedo lidiar con una persona que desconoce técnicamente, pero con lo que no puedo lidiar es con las agendas ocultas y sobre todo con este sistema de invertir un poco el principio del derecho y hacer que impere que en el MEC hoy lo que prime sea la presunción de culpabilidad, porque es exactamente al revés. ¿Y por qué impera la presunción de la culpabilidad en el MEC? Porque primero se publican las cuestiones y las sospechas y después se investigan. Y ya no importa si lo que se investiga confirma lo que se publicó o no. Y eso es muy terrible. Eso instala un clima de desconfianza, de sospecha, que mina toda la moral de los equipos. Adentro hay...
Señora Ovelar, ¿le puedo interrumpir en ese punto? Sí. Nomás porque si no... La misma situación vivió el viceministro Cano, Robert Cano, ¿verdad? O sea, apareció una denuncia.
No, Estela.
Pero voy a completar mi idea. Voy a completar mi idea, señora Ovelar. Y él dice, bueno, está bien, que me investigue el Departamento de Anticorrupción, no sé cómo se llama. Yo le pregunto a usted, mirando en retrospectiva, ¿usted no tenía que haber tenido la misma actitud de decir, bueno, surge esta sospecha, que me investigue?
Estás comparando, Estela, escúchame, no estás conociendo lo que pasó y estás comparando dos situaciones muy distintas.
A ver.
Yo lo que esperaba es que me digan, Nancy, tenemos esta situación y vamos a investigar. ¿Cómo yo voy a oponerme a una investigación en donde responsablemente mi jefe me llama y me dice que tiene...? Lo que pasa es que ellos tiran el 2 de noviembre, en el diario Última Hora, ya se desliza una publicación en la que se habla de negociados.
Sí.
El ministro ya habla de negociados y ya... hacen unas preguntas suspicaces, como diciendo docente investigador y involucran a mi esposo. ¿Para cuándo eso? Ellos ya llegaron al colegio, yo ya sabía todo lo que estuvieron haciendo. Llegaron al colegio técnico, recabaron los datos, trajeron montañas de documentaciones que prueban que mi esposo está brindando ahí su servicio. Y ese afán de instalar ya un hecho irregular y de corrupción y de atribuirme, porque acá hubo un esfuerzo por mezclar todo de una manera muy artera. Eso es lo que a mí me moviliza. Yo en ningún momento, nunca,
estamos hablando con Nancy Ovelar, hasta ayer viceministra de Educación. PETA nombró a corrupto confeso. Hay gente que insiste en que el señor Gustavo Bogarín es primo de la suegra de PETA, de Eduardo PETA. Y Gustavo Bogarín dice que es un hombre con frondosos antecedentes que admitió en juicio haber avalado obras sociales fantasmas y que fue acusado de embolsillarse indebidamente sumas millonarias en viáticos. Dijo que lo hizo presionado por sus superiores, Nicanor Duarte Frutos y Víctor Bernal. Radio Yesereta FM pasó a manos del grupo Sucolillo.
Sí, ¿está bien? Ayer.
98.5 creo que es. Linda creo radio. Sí. Muy linda radio. Nancy, ¿está ahí?
Sí, estoy acá.
Sí, bueno. Quedamos en el tema este de lo que Estela
quedamos
decía.
Quedamos en el tema en que el 2 de noviembre ya se publica una noticia en donde se afirma que hay un negociado y en donde ya se desliza que mi esposo estaría involucrado en... Y eso es bastante artero, porque yo lo que esperaba era que antes de publicar y de estar sugiriendo instalar ya la sospecha, ¿quién nos quita a nosotros hoy todo este barro que nos tiraron encima? Porque la gente en serio cree que mi esposo tiene 7 rubros y en serio cree que que es una persona que hace negociados. Y eso ellos instalaron, y lo instalaron de una manera muy desleal. Yo era miembro, era parte del equipo. Ese estilo policiaco y de delación, andaban entrevistando a las personas. ¿Qué les costó hacer lo mismo que hicieron con Robert y decirme? O sea, no. Se tratan de dos cosas muy distintas, Estela.
Sí, además,
la misma persona que le acusó a Robert es la que le acusa hoy al ministro de un montón de cosas. Eso fue, se dio en el mismo tiempo. Es una persona de Cazapá con la que aparentemente el ministro tenía contacto. En una reunión él nos dijo, pero si Solvay, yo hablaba con Solvay. Solvay se llama la persona.
Sí, que no está en el país.
No está en el país.
Me dicen que no está en el país. Pero que insiste en algunas cuestiones, como que este señor Gustavo Bogarín es primo de la suegra de Eduardo Peta, ministro de Educación.
Yo quiero que ustedes investiguen eso. Yo no puedo asegurar, yo no sé. Es lo que están corriendo.
Sí, eso es lo que se publica, inclusive, ¿verdad? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Nancy? Yo entiendo ya, y mucha gente dirá, bueno, ya se fue Nancy Ovelar, ya dejó el cargo, todo lo que se quiera. Nosotros siempre dijimos que lo de la educación es muy sensible y es muy necesario. Pero escuche, porque ustedes hablaron acá. Eduardo Peta habló acá primero, después habló usted el viernes. Sin embargo, Eduardo Peta, después de hablar acá, fue a Luque con el presidente de la República y en presencia del presidente de la República dijo esto. Escuche, por favor.
Incomoda, lógico que incomoda a quien metió su mano y sacó beneficios políticos inclusive para tener un caudal, pero lo estamos haciendo con prudencia, con seriedad, para que ustedes crean de que la moneda en el que va a la educación para nuestros hijos, el dinero, va a ser celosamente custodiado.
Fíjese, dice, metió la mano.
Quiero rescatar dos cosas. Estamos haciendo con prudencia, con seriedad. Alguien que obra con prudencia y con seriedad y que sabe la función fiscal. Yo estuve en la fiscalía y ahora vuelvo ahí al centro de entrenamiento y conozco al dedillo los procesos y conozco el espíritu del trabajo de la investigación para garantizar el derecho a las personas. No publica y no hace este tipo de... Él ahí directamente está acusando, está diciendo molesto, incomoda a la gente que metió y que hizo un caudal. Es muy claro todo lo que dice. Él se presentó el otro día como la luz. En una reunión en el CEI, en donde violó todos mis derechos a la comunicación privada porque tomó el teléfono y leyó en público un mensaje que yo le envié como su subalterna, que le estaba expresando una preocupación sobre un tema. No puede ser serio.
Usted estaba
no puede
ahí.
Ser serio ni responsable.
Usted estaba ahí.
Yo estaba ahí y yo no sabía que se iba a hablar del tema. Yo le expresé una preocupación, él jamás me respondió. Yo pedí una reunión, jamás me respondió. Nunca tratamos el tema. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que me convoca de manera extraña a participar de una reunión del FEI. Y en esa reunión, la verdad que desnuda su estatura personal, porque quién es el que toma un mensaje privado de su, de, por más de que yo sea su subalterna, soy una persona que merece respeto y lo lee frente a 50 personas. La verdad que las personas que estaban ahí me expresaron después su solidaridad porque se dieron cuenta del clima y del contexto en el que yo me estaba desenvolviendo. Eso fue vergonzoso, fue bajo, no sé qué calificativo darle, yo me quedé sin palabras, porque uno pues no espera que que enfrentar ese tipo de situaciones. Después escuché que a Mina le dijo en su programa, te voy a leer su mensaje, o sea...
Pero cuídense, no se lo a propósito.
A Eduardo Peta, porque va a leer en público y va a mostrar en público los mensajes que...
A propósito, Nancy, esto le decía también a Mina que me parece importante que usted responda, a ver.
Es decir...
Va a haber cambios.
Va a haber cambio. Yo voy a poner una persona que no va a ocultar información.
Ahí, eso nomás, voy a poner una persona que no va a ocultar información, dice el ministro.
Sí, sí. Y yo te pregunto, Carlos, si vos sos el ministro de la cartera, vos sos el que tenés que bajar las líneas y tenés que conocer los proyectos. Y si hay nuevos proyectos, vos tenés que autorizar. De hecho, todo lo que trabajé con los equipos se quedaron varados en la antesala del ministro, porque ni siquiera se dignaba a responder. Estaban ahí. Y congelados. Yo hablaba con su jefe de gabinete y me decía, aguárdeme, señora. No me dejaban avanzar ni tampoco me daban retorno de los pedidos de respuesta a los proyectos. Y él es el ministro, él es el que tiene que bajar la línea y dominar, dominar los proyectos de su cartera.
Estamos en presencia de la resistencia de esquemas mafiosos.
Yo lo que oculté, sí. ¿Sabes qué es, Carlos? La violencia a la que fui sometida. Y en mi creo que tiene que ver con mi condición de mujer. Porque no creo que Robert haya vivido la violencia que yo viví. De hecho, hay otro episodio.
¿Cuál?
Me dice mi directora de educación inicial un día que le llama una técnica y le dice, directora, ¿usted sabe que mañana se entregan rincones pedagógicos en cada cupé? Y los rincones pedagógicos para la educación inicial son unos espacios y juegos que están previstos para jardín y prejardín, porque ahí tenemos problemas. La investigación nos dice que a veces los docentes de jardín le tienen a los niños sobre cuadernos, y esa no es una actividad para ellos. Los niños de jardín y prejardín tienen que moverse mucho, tienen que aprender su esquema corporal, tienen que aprender a jugar, a compartir, a desarrollar su capacidad de frustración, a construir su personalidad, y eso se favorece con actividades que no tienen que ver con el cuaderno. Un niño de 3 años no puede estar 40 minutos sobre un cuaderno. O sea, entonces, para contribuir a los maestros de jardín a tener más herramientas para desarrollar actividades que le movilice a los niños, se pensaron en los rincones pedagógicos. Eso tiene toda una explicación. Entonces me dice ella, a mí me preocupa porque no podemos entregar sin explicar y sin hacer nomás un acto donde yo me voy a hablar de cualquier cosa menos de lo que estoy entregando. Parece como irresponsable, y sobre todo ese afán de generar titulares sin mucho contenido. Entonces nos preocupamos y pedimos la agenda. ¿Cuál es mi sorpresa cuando veo que había dos agendas? Una era a la mañana con los institutos de formación docente, donde Robert sí estaba incluido en el programa. Había palabras del viceministro. Y otra era una gira por Cordillera. Y otra era a la tarde en una escuela, de donde después me llaman, porque justo es una escuela que conozco y hay una maestra que conozco ahí. Y me dice, viceministra, vas a venir. Y yo no estaba enterada. Cuando miro el programa, encuentro que yo ni figuro en el programa. Entonces le llamo a la directora de protocolo y le digo, yo te cuento que voy a irme a esta escuela. Pues justo me llamó una maestra y me interesa porque ahí se van a entregar libros para colegios técnicos, libros para las especialidades y rincones pedagógicos, y también había un lote de netbooks en el marco del programa de Paraguay Educa que se iba a entregar. Entonces, le informo al jefe de gabinete que yo me iba a ir, y se genera una ida y venida y un esfuerzo porque yo no me vaya. Entonces eso me inquieta. ¿Por qué no quieren que...? Entonces, y le mando un mensaje al ministro. Le digo, ministro, yo... Porque me dice el jefe de gabinete, tenemos que estar acá de guardia. Y le digo, yo voy a estar hasta la una, y como el alto es a las tres, la una y cuarto, voy a salir y voy a llegar a la escuela, sobre todo para explicar a los maestros el objetivo de estos rincones pedagógicos y ver en qué contexto se estaba entregando. Entonces yo me voy ese día y le mando al ministro un mensaje, porque el jefe de gabinete no me autoriza a ir, y le mando al ministro un mensaje donde le digo, ministro, yo quiero estar en Cacupé. Él no me responde, entonces yo igual me voy. Y me voy al acto y visiblemente hay una incomodidad con mi presencia. Entonces eso me inquieta, ¿no? ¿Por qué va a molestar tanto mi presencia en un acto? Porque a la mañana Robert estuvo en los institutos y era lógico que a la tarde yo esté en las escuelas. Entonces, ese tipo de cosas que me parecen como de mucha pequeñez y de ninguneo, porque mis equipos sabían, pero yo no.
Nancy, ¿por qué no renunció? ¿Por qué no se fue? ¿Cómo una persona puede aguantar?
Yo me comprometí. Fíjate lo que dice el presidente. Nancy es inteligente, puede lidiar con él. Yo era la que tenía que... Yo soy la subalterna que tiene que lidiar y sostener esa situación. Y asumí, de alguna manera asumí. Las mujeres a veces cometemos esos errores. Yo me quise ir en la primera semana, me dijeron que no podía instalar semejante crisis.
De hecho, ayer bueno, su hermana, la senadora, dijo que le pidió a usted que se quede,
sí, para evitar una crisis. Así mismo, así mismo fue. Así mismo fue. Lo que lamento, todo esto es todo el daño a los terceros. Acá hay mucha gente dañada y la crisis no, el MEC no está. Con mi salida quizás se destapa y hay, pero hay una presión tremenda. Y en algún momento seguramente
¿usted esperó en algún momento que el presidente de la República lo saque a PETA y la deje a usted?
No esperé que... Yo sabía que... De hecho, él expresó eso.
¿Cómo?
Y dijo que el PETA es el ministro, dijo. Entonces era un mensaje muy claro.
¿Y le llamó en algún momento después de la crisis?
No.
Usted ayer habló de una patria
financiera,
Nancy.
Sí, así es.
¿Qué es eso?
Hay grupos por fuera del Ministerio de Educación que tienen una agenda. De repente, ahora que hay recursos, se descubrió que la educación es una tarea de todos. Antes era solo de los técnicos que se movían en medio de la precariedad para diseñar los proyectos. Hoy hay muchos grupos interesados.
Pero yo creo que siempre hubo recursos.
De hecho, este elemento... nunca como ahora... Hagan un análisis serio.
¿Usted se refiere al Fondo de Excelencia de Educación y la participación privada en este organismo? de empresarios.
Sí, también. Yo, por ejemplo, no entiendo cómo en el Fondo de Excelencia no tienen conflictos éticos cuando gente que está participando, ya sea como asesores y de las sesiones de manera ente, después es beneficiada con contratos para brindar servicios.
Usted se refiere, o sea,
eso yo no entiendo.
A Jan Esperanza, por ejemplo.
También, él es decano de una universidad que después es beneficiada con...
Pero en esa condición no se queda su marido también, ex viceministra. En esa misma condición ética. Porque siendo parte de la institución, presta servicios para la misma institución.
Él no es. La docencia es. No sé. La docencia es la única actividad compatible con las tareas de. Y en algún momento con las contrataciones con el Estado. Y además, querer vincular ese hecho a mi permanencia. Yo hace 10 años estoy fuera del MEC. Estuve 2 meses. Querer vincular eso a una especie de influencia que yo pude ejercer es demasiado forzado.
No, como usted entró en consideraciones éticas simplemente, usted era viceministra y su marido estaba pugnando.
No, y yo hago la pregunta. No, ¿qué dijiste?
Que usted era viceministra y su marido estaba pugnando por aquella adenda contractual.
Por favor, mi rey, el contrato es del 2016.
Sí, con una adenda de 2 meses antes que usted asumiera el cargo.
No se firmó jamás ninguna adenda.
Por eso dije que estaba pugnando.
En julio terminó el plazo.
Usted es docente y sabe lo que significa pugnar.
No, es que no estaba... Uno pugna cuando entra en un concurso y está en juego ser adjudicado o no.
Y entonces un invento es un todo trabajo. Ello, señora.
Hay demasiadas mentiras e imprecisiones intencionalmente lanzadas para confundir. Porque acá se plantea como que yo asumí como viceministra y le di los 7 rubros y además le di la fiscalización. ¿Ustedes se dan cuenta de lo malintencionada, de esa mezcla intencional de desinformación?
¿Usted anunció demandas judiciales en ese sentido?
Nosotros estamos analizando, porque aquí el daño ha sido enorme. Aquí nosotros fuimos frenados. Porque el ministro que se presenta como el paladín de la justicia y de la lucha contra la corrupción, que es un discurso que puede llevar muy lejos en este país, sin muchos resultados, no existe hoy un solo proceso en la fiscalía del caso de los 1.200 planilleros. Entonces, vamos a tratar de ser razonables y... Cuando uno anuncia y denuncia enormes negociados, y yo creo que tiene que corresponder eso con acciones responsables y sobre todo con resultados. Y un resultado, y mostrar esos resultados. Y los resultados en este proceso de la investigación que el ministro dice que están haciendo responsablemente, es cero. No hay un solo proceso en la fiscalía. Yo les pido, por favor, que hagan el seguimiento, porque aquí es muy fácil hablar. Lo primero que hizo el ministro al entrar fue hablar de 1.000 rubros rifados. No sé si recuerdan. Antes de los 1.200 planilleros eran 1.000 rubros que se rifaron. ¿Qué pasó con eso? Resulta que no eran 1.000 rubros, eran 180 personas que, por ejemplo, tenían 90 horas cátedra, le faltaban 40 horas para completar un rubro categorizado de media jornada, y lo que se hizo fue completarle a esas personas los rubros, y eran como 180 personas, no eran 1.000 rubros rifados. Por eso no siguió con esa denuncia y ahí crearon lo de los 1.200. Cuando lo de los 1.200 no mostró ningún resultado, hablaron de los 300 nombramientos interinos sin perfil. Y yo no sé si ustedes hacen el seguimiento de las noticias que se tiran. Sería bueno que se haga un seguimiento y se exija resultados. Porque eso es lo que demuestra que uno hace una tarea responsable y sobre todo en un tema tan sensible como el tema de la lucha contra la corrupción. Yo jamás puedo estar en contra de la lucha contra la corrupción.
Para ir cerrando esta conversación...
Que la lucha contra la... Sí.
No, para ir cerrando esta conversación, entre tantas cosas que escuchamos y leímos, Cazañas Levy habla de esquemas mafiosos. Dice, estamos en presencia de la resistencia de esquemas mafiosos que estuvieron años lucrando en el ministerio.
Creo que es lo mínimo. ¿Cómo?
No, dice, estamos en presencia de la resistencia de esquemas mafiosos que estuvieron años lucrando en el Ministerio de Educación.
Sí, leí. Me parece que una afirmación como esa tiene que corresponderse con documentos que demuestren lo que uno afirma. Y eso,
sí, señora Velar, pero uno no puede desconocer tampoco, me parece, en un contexto de debate, de análisis, que la educación está como está. Yo no sé si es un esquema mafioso, pero de que es un esquema perverso que existe en el Ministerio de Educación que hay que desmontar, existe. En primer lugar, por la partidización vergonzosa que existe en la educación y que estamos como estamos. O sea, no hay ningún momento para enorgullecerse de la educación pública en Paraguay. Algo no está funcionando, hay un esquema que desmontar. No sé cómo se hace eso, no sé cómo se llama.
Ay, mi reina,
sí.
Estela querida,
sí.
Evidentemente sí hay desorden y evidentemente sí se tienen que ordenar las cosas. Y por un lado, vamos a suponer que, bueno, los 1.200, pero yo por otro lado tengo 79.200 que están esperando algo interesante, algo importante, algo concreto de la gestión que tiene que ver con la principal deuda que son los aprendizajes. No son los 80.000 docentes corruptos. Hay, en todas las instituciones hay problemas. Y hay problemas de corrupción y hay problemas de manejos poco claros.
Nancy,
el esfuerzo por transparentar eso tiene que ser, por un lado, responsable y tiene que ser, no instalar la lógica de la sospecha y la teoría de la presunción de la culpabilidad antes que la presunción de la inocencia. O sea, eso pervierte todo y le quita legitimidad al interior.
Nancy,
afuera es muy... suena muy bien el discurso, pero queremos ver resultados.
Perdón, estamos cerrando el programa y tengo una última consulta. Porque ayer me mostraron algo que usted va a ser directora del Servicio Nacional de Promoción Profesional, supuestamente. ¿Eso es cierto?
Eso yo le decía a los compañeros de un grupo de WhatsApp que se alarmaron, que incluso apareció otro titular. Es increíble cómo las noticias falsas se instalan y la gente cree.
Si el presidente de la República, si el presidente de la República le ofrece algún cargo, ¿va a aceptar o no?
Yo vuelvo a la fiscalía en mi cargo anterior.
¿Cuál es el futuro que le ve al Ministerio de Educación en manos de Eduardo Peta?
Yo ayer le deseé a Eduardo Peta que encuentre el camino para conducir con sabiduría esa cartera, porque hay que tener mucha sabiduría. Una de las cosas que él me dijo cuando no nombró a los directores que yo pedí, me dijo, tengo muchas presiones políticas y tengo que responder. Uno siempre tiene presiones políticas, pero no puede sobreponer o anteponer las presiones políticas a los criterios técnicos para los nombramientos. Entonces, si los pedidos políticos, justamente contra los cuales él está luchando, le marcan los nombramientos que tiene que hacer y tiene una crisis con su viceministra porque no respeta lo pactado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué esfuerzo para sanear?
Nancy,
si la misión fundamental es la deuda que tenemos con los aprendizajes.
Muchas gracias por atendernos esta mañana. Le agradezco mucho y, bueno, probablemente vamos a seguir hablando. Que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós, okay. Hasta luego.